9:10 de la mañana, una hora estupenda para salir a recorrer Madrid y para darnos una vuelta por sus barrios. Lo hacemos como todos los martes con Gorka Castillo. Buenos días, Gorka.
Hola, buenos días, Mercedes.
¿Qué tal?
Muy bien, pues me ha encantado de acompañarte
pues
hoy
mira,
a la mañana.
Igualmente.
Pues
¿qué vamos
mira,
a hacer hoy?
Hoy nos vamos a poner el sombrero, vamos a casarnos el látigo a la cintura como Indiana Jones y nos vamos a lanzar a la aventura para descubrir los lugares ocultos de Madrid donde se han escrito grandes historias, Mercedes.
Pues la verdad es que suena interesante. ¿Por dónde empezamos?
Pues por las esquinas con memorias, por esas plazas que hablan, ¿no? Hoy, Mercedes, vamos a recorrer de la mano de dos amigos que saben mucho de ese Madrid histórico, pero lo suficientemente desconocidos como para que no aparezcan en las guías turísticas ni en las listas de recomendaciones habituales. Hoy te propongo, Mercedes, les propongo a los oyentes cerrar los ojos durante unos minutos y dejarse llevar por dos guías excepcionales. Uno de ellos es compañero de la emisora, Álvaro Anula, quien además de gran compañero, como decía, me ha permitido conocer de él una faceta que desconocía, como la de ser uno de los más importantes arqueólogos de historias de la ciudad, de esos relatos que perfilan el carácter de un barrio y también de su gente. Y ya verán por qué lo digo.
Buenos días, Álvaro, bienvenido.
Bueno, encantado, Mercedes, encantado, Gorka, pues, y un placer compartir conocimientos con todos vosotros.
Muchas gracias, Álvaro. También está con nosotros Alberto Tellería, él es vocal de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, una asociación que trabaja en defensa del patrimonio histórico, cultural y social de la ciudad desde 2009 y que, además de muchas cosas, tiene un observatorio actualizado del estado de conservación de diferentes lugares, como edificios, casas, parques, iglesias, en fin, un montón de cosas con un valor impagable para la historia de la ciudad.
Saludamos también a Alberto Tellería. Entonces, buenos días, Alberto.
Buenos días.
Repasábamos ayer vuestro observatorio patrimonial, que así se llama, ¿no? Observatorio del Patrimonio.
Sí, observatorio del Patrimonio.
En la web madridciudadaniaypatrimonio.org. Y en el listado de lugares amenazados aparecen al menos un centenar de nombres emblemáticos que no están en el centro, que están alejados del centro, ¿no? Y que tienen el piloto rojo encendido. ¿Nos olvidamos de esos lugares que no están en las guías, que no son visitados por los turistas y que casi ni nosotros mismos conocemos?
Pues sí, sí solemos olvidarnos de ellos. El patrimonio es mucho más amplio de lo que normalmente pensamos, que lo reducimos a iglesias y palacios o monumentos muy vistosos. El patrimonio comprende, pues, el patrimonio rural, el patrimonio industrial, el patrimonio del siglo XX. Por ejemplo, toda la arquitectura del siglo XX que se ha creado y que no está protegida normalmente. Esos son los patrimonios más amenazados en este momento.
Uh-huh. Álvaro, me gustaría preguntarte, vamos, tú que eres seguidor del Rayo.
bueno. Que nos desviamos del tema.
Sí, nos desviamos. Bueno, sí es cierto que Álvaro es del Rayo, ¿no? Pero también tiene dos libros escritos con solo 22 tacos. O sea, y en uno de ellos, además, un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, donde desnudas un poco la ciudad desde un punto de vista súper original, recreando relatos misteriosos que tienen como escenario lugares reales y protagonistas que existieron en realidad. ¿Cómo se te ocurrió esto y sobre todo, por qué?
Bueno, realmente la idea parte en el momento en el que te das cuenta de que Madrid tiene muchas historias inéditas y que siempre se cuenta básicamente lo mismo, pues la historia del Palacio Linares que tenemos aquí, la Casa de las Siete Chimeneas, y realmente no damos pábulo a historias que merecen mucho la pena y sin embargo están ahí escondidas, cuando en Madrid das una patada a una piedra y aparecen misterios. Y entonces, mezclando, ¿no?, con esa curiosidad que no deja de ser la bendita fuente del conocimiento, ¿no?, o sea, el que se sorprende al fin y al cabo acaba entendiendo. Entonces, esta obra intenta encarnar, ¿no?, esa mezcla, ¿no?, ese conjuro mágico que es entre esa curiosidad con esas historias inéditas que deben ser contadas porque Madrid es una ciudad de leyenda.
Mira, pues nosotros hemos visitado esta semana dos de esos lugares que no son muy conocidos para los madrileños y las madrileñas, pero que tienen cada uno a su manera un valor histórico y sentimental enorme para quien los conoce, los dos barrios tan genuinos como Carabanchel y como Vallecas, ¿no? Se trata de la ermita de Santa María la Antigua en Carabanchel y la estatua de bronce de la abuela roquera de Vallecas. Y si te parece,
claro, vamos
Mercedes,
adelante.
Vamos a escucharlo. ¿Sabes dónde está la ermita de Santa María la Antigua?
Uy, no. Qué mal, ¿no?
Sí, la que es la más antigua de Madrid, sí, está por allí. Al lado del cementerio.
A pocos metros de la estación Eugenia de Montijo se encuentra una joya del arte mudéjar, la ermita de Santa María la Antigua, construida en el siglo XIII y que se ha convertido en la más antigua de Madrid. Hoy sobrevive en un estado un poco lamentable, rodeada de escombros y con partes de la fachada exterior pintada con grafitis. Nos han comentado que no todos los vecinos conocen la existencia de este tesoro patrimonial, así que hemos decidido comprobarlo.
¿Sabes dónde está la ermita de Santa María la Antigua?
No.
No, no lo siento, pero
no. ¿No lo sabéis?
No, no tengo ni idea.
Aquí. Que está usted. Bueno, que tengo prisa, porque voy precisamente luego a las 11 que hay misa para los difuntos. Así que, ¿a qué hora está ahí?
Estamos con Juan García, él es miembro de Ecologistas en Acción y además de hacer historiografía en todo el entorno en el que se encuentra la ermita de Santa María la Antigua. Juan, estos terrenos en los que encontramos al lado del cementerio, con la iglesia a pocos metros, ¿qué era antiguamente?
Bueno, pues por los restos que se han encontrado después de que se quisiera hacer un vial en esta zona, pues realmente hemos de darle la importancia que entendemos se merece. Apareció un poblado visigótico que estaba asentado sobre un antiguo poblado romano. Por lo tanto, esto nos podemos retrotraer mucho más atrás todavía. Y lo que vemos ahora mismo, una iglesia del siglo XIII, quiere decir que ha habido una continuidad histórica a lo largo de muchos siglos. Y desde luego, pues es un asunto que hay que poner en valor dentro de este barrio de Carabanchel.
La única manera que hay de ver su interior y así conocer cuál es el estado de conservación de esta ermita es yendo cada sábado a misa de 11. Muchos años después entramos en un templo.
Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad.
Poco de tensión entre la comunidad y la iglesia para ver quién rehabilita o quién tiene que encargarse un poco de la rehabilitación, porque no se encuentra en un estado perfecto, digamos, la iglesia.
Por ley, el patrimonio lo tiene que tutelar la Comunidad de Madrid, independientemente del término municipal donde se encuentra. En todos los lugares de toda España ocurre así. Entonces, ese tutelaje supone que asignaciones a estas rehabilitaciones o cuidado de elementos históricos. Y bueno, pues parece que el arzobispado de Madrid-Alcalá ha llegado a un convenio con la comunidad y se va a destinar una cantidad determinada de euros bastante considerable.
Y ahora damos un giro de 180 grados para venir hasta Vallecas, porque aquí justo frente al centro de la Tercera Edad, en el bulevar, se encuentra uno de los monumentos míticos del barrio, pero también más desconocidos de Madrid, la abuela roquera de Vallecas, un busto de bronce de Ángeles Rodríguez Hidalgo, una mujer singular, nacida en 1900 y conocida por su afición entusiasta al rock. Ángeles aparece esculpida con el puño en alto, haciendo el distintivo más genuino de los rockeros, el de los cuernos. Vamos a preguntar si saben quién fue Ángeles y cómo financiaron la instalación de esta obra. ¿Sabes quién es esa señora que está?
Pues sinceramente no.
No sabía.
No lo sé. De hecho, me di cuenta ayer que habían puesto esas cosas en los árboles, o sea que no me había fijado, ¿no?
Esta señora no sé si es la pasionaria.
Tengo pocas referencias de ella y casi se me ha olvidado la historia, pero creo que fue una abuela de aquí de Vallecas que yo creo que por no dejar solo a su nieto empezó a salir con él. Y se iba a bailar con él a todos los sitios. Y de hecho está vestida como ella se vestía para salir con su nieto. Pero bueno, la historia es muchísimo más larga. Es una pena porque viene en varios libros de Vallecas la historia de ella.
¿Por qué ha venido usted a fotografiarla?
Pues porque es que la tengo como un símbolo de Vallecas y la tengo como mucho cariño. Y es que la tenía en otro móvil y se me borró porque se me estropeó. Y siempre me gusta llevar una foto de ella. Es que yo soy una enamorada de Vallecas.
Y no nos extraña, porque Vallecas, como una de sus abuelas más espléndidas, no olvida cuáles son sus referentes históricos entre ermitas, roqueros y pasionarias, que para eso Madrid tiene no uno, sino cientos de corazones secretos.
Secretos de los barrios de Madrid que descubrimos todos los martes con Gorka Castillo. Después de escuchar este reportaje, Alberto, me gustaría conocer tu opinión, porque a veces tenemos la sensación de que ese concepto de patrimonio histórico difiere entre las asociaciones como vosotros y las administraciones y acaba con un edificio abandonado o, lo que es peor, en ruinas, ¿no? Tenemos ejemplos como las cocheras de Cuatro Caminos, que estamos hablando de ellas constantemente, el frontón Betty High. Tan difícil es ponerse de acuerdo en algo tan que debería ser tan colectivo, tan común como qué es y qué no es el patrimonio cultural de una comunidad.
Bueno, en esto, con tantas otras cosas, las administraciones son las que van detrás de la sociedad. Es la sociedad la que decide lo que es el patrimonio. Y el patrimonio está ligado a su memoria. Entonces, la sociedad es la que decide. Durante un tiempo, pues se decidió que las piezas con valor, digamos, histórico, artístico, pero de la macrohistoria, la historia de reyes, príncipes y princesas. Ahora, por ejemplo, reivindicamos la memoria de la gente, la memoria de los pueblos, la memoria del trabajo, la memoria de las mujeres, la memoria de tantas cosas que implican que nuevos elementos se transforman en patrimonio. Hemos tenido un ejemplo, pues, con la casa de Peironcelli, precisamente ahí en Vallecas, una casa donde hay unas fotografías
de Robert Capa, exactamente,
en la guerra, y es un elemento que nunca se habría conseguido por sus valores arquitectónicos, patrimonio, pero por la memoria que tiene con él, la memoria del pueblo, la memoria de esa guerra civil, ha pasado a ser considerado patrimonial. Entonces, el patrimonio es un elemento cambiante y, por supuesto, es la sociedad la que va anticipada. ¿Qué ocurre? Las administraciones tardan en recoger esa sensibilidad, tardan en crear leyes, para, por ejemplo, para proteger el patrimonio industrial, que es el caso de las cocheras de Cuatro Caminos, un patrimonio creado hace muy poco, admitido como patrimonio. Entonces, nos vamos encontrando con estos temas que el patrimonio va... Las administraciones van a retraso de la sociedad, lo que nos supone, pues, el riesgo de tener pérdidas muy graves en ese momento de transición hasta que se hagan las leyes protectoras para estos nuevos patrimonios.
Muy interesante. Álvaro, tú que conoces decenas de historias de Madrid, que me contabas el otro día unas cuantas y me quedaba ojo plático prácticamente, ¿no? Aprovechando un poco que nos conocemos y tal, y lo que me contaste, yo quiero interrogarte un poco y, por ejemplo, ver lo que una explicación de por qué Lavapiés no era una judería. O sea, que tú sostienes esa teoría.
Sí, porque básicamente Lavapiés no existía antes de que los judíos se marcharan. Realmente es una leyenda romántica y que, bueno, se puede encontrar en cronistas como Antonio Cammani, Fidel Fita, y que no tiene sustento, porque realmente ahora, gracias a esas investigaciones que están realizando arqueológicas, sobre todo en la zona de la Catedral de la Almudena, la Puerta de la Vega, que es donde supuestamente tendría que estar esa judería, pues están aflorando, están saliendo a la luz. Pero en Lavapiés realmente la historia viene, pues son leyendas románticas típicas del siglo XIX, en las cuales, pues, se decía que en la zona de Lavapiés había un cementerio judío, había una sinagoga. ¿Todo esto de dónde viene? Pues de la palabra Lavapiés, ¿no? O sea, esas abluciones que siempre se han relacionado con la cultura musulmana y con la cultura judía. Realmente los judíos tampoco tenían por qué lavarse los pies antes de entrar a ningún rito religioso, pero bueno, entonces eso ha ido como conformando una especie de leyenda que se ha ido dando pábulo, ¿no?, con el paso de la historia. Entonces, claro, la palabra siempre es la sombra del hecho, como decía Demócrito. Entonces, es lo que nos ha llegado a nuestros días, cuando realmente no tenía sentido. O sea, también hay que tener en cuenta que en Madrid había muy pocos judíos. En 1391 hubo una matanza en las cuales se borraron prácticamente del mapa, y luego en esa famosa expulsión de 1492 ya prácticamente no quedaba a nadie, cuando Lavapiés todavía eran arrabales y era un descampado. O sea, por tanto, es un falso mito, ¿no? Una falsa leyenda que se creó en el siglo XIX.
Qué curioso.
Sobre la ermita de Santa María la Antigua, de Carabanchel, que hemos escuchado en el reportaje, Alberto, hemos oído, nos contaba Gorka, que se encontraron vestigios visigóticos y romanos. ¿Y tanta riqueza arqueológica tenemos en Madrid y no lo sabemos?
Pues muchísima. Hay que tener en cuenta que más que la arqueología llega hasta nuestros días. Es decir, los hallazgos arqueológicos no se limitan a los romanos o los visigodos, sino que en el siglo XIX, el siglo XX ya generan arqueología. Por lo tanto, todo el casco histórico de Madrid está declarado. Es zona arqueológica. O sea, y por eso son obligatorias las prospecciones arqueológicas cuando se abren o hacen obras en el centro, porque todo él puede aparecer. Y en efecto, la riqueza arqueológica es enorme. La riqueza arqueológica, y en el caso de Madrid, incluso paleontológica. O sea, las riberas del Manzanares, nos vamos a la prehistoria. Fueron los sitios habitados más antiguos de Europa y los más densamente poblados. O sea, que Madrid realmente tiene, no es una ciudad antigua, pero sí es un sitio poblado desde hace mucho tiempo. En el caso de Carabanchel, pues la propia ermita, hay restos romanos aprovechados en su construcción. O sea, que claro, estos sitios van generando un reaprovechamiento, y el Museo Arqueológico tiene muestras de los mosaicos de algunos elementos aparecidos aquí. La finca de María Eugenia Montijo en Carabanchel también se adornaba con mosaicos romanos aparecidos en el propio territorio. O sea, que sabemos que es una zona poblada en aquel periodo, una villa, una pequeña población, pero todavía, en efecto, la arqueología no tenemos un mapa absolutamente completo, y es un tema, uno de los temas que nosotros reivindicamos es que el Ayuntamiento de Madrid cree un departamento de arqueología que no lo tiene, y que se haga arqueología preventiva. O sea, que antes de iniciar una gran obra, como pasa, pues yo qué sé, cuando se aparecieron los restos de las fuentes, los caños del Peral o el acueducto ahí en Ópera, si hubiese hecho una arqueología previamente, se podrían haber salvado mucho mejor esos restos. El acueducto se salvó solo un trozo que se trasladó a un museo cuando habían aparecido tres arcos completos, pero como no tenemos esa arqueología previa a las obras, pues nos encontramos que cuando ya están los proyectos en marcha, aprobados, diseñados, es mucho más difícil modificarlos, y lo que hay que hacer es trasladar o destruir esos restos que nos van apareciendo de poder conservarlos.
¡Joder, qué interesante! ¿Eh? Álvaro, tú conoces una leyenda que viene un poco al hilo un poco de lo que estaba contando Alberto, ¿no? Una curiosa leyenda que me gustaría que nos la explicaras, ¿no? ¿Quién es el gigante que está en el Museo Arqueológico?
Bueno, es una historia muy curiosa, que además es uno de los museos más desconocidos de Madrid, ¿no? Como es el Museo Antropológico. Siempre vamos al Arqueológico, vamos al Museo del Prado, pero el Museo Antropológico tiene cosas fascinantes. Y una de ellas es concretamente ese gigante, ese esqueleto que se encuentra en la Sala de los Orígenes, que era una persona real. Se llamaba Agustín Luengo Capilla, que medía 2,40 metros. Si en nuestra época era un gigante, imagínate a finales del siglo XIX, cómo tenía que ser esa persona. Y claro, nació en Alcocer, en un pueblecillo de Extremadura. Entonces, claro, esa altura llamó la atención al doctor Velasco, que era pues el antropólogo primigenio por antonomasia que tiene este país, y que además da mucho que hablar porque era un personaje un tanto curioso y tenía unas prácticas un tanto extrañas. Entonces hizo un trato con Agustín Luengo Capilla y le dijo que si en el momento que se muriera le dejaba estudiar su cuerpo y todo, o sea, su esqueleto y tal, pero para intentar explicarnos por qué era tan alto. Pues él a cambio le daba la vidorra increíble que se pegó aquí en Madrid. Entonces, claro, a Agustín Luengo Capilla viene aquí a Madrid, no le falta de nada, va de fiesta en fiesta, o sea, lujuria total. ¿Qué pasa? Que muere muy joven y dice el doctor Velasco, ahora es cuando a mí me toca. Entonces, en el momento que funda ese museo antropológico, empieza a estudiar Agustín Luengo Capilla y crea un auténtico museo en donde hoy está, pues enfrente de Atocha, ¿no?
Sí,
y
sí.
Tiene pues una zona dedicada única y exclusivamente para este gigante de Alcocer o este gigante del Museo Antropológico. O sea, podemos ver una bota real, o sea, es un zapatón enorme lo que hay ahí. Es muy curioso, además, fotos de la época, de cómo era, esas deformidades que tenía en la cara. Sí. O sea, es una historia muy curiosa y que está a una patada de aquí. O sea, podemos descubrirla.
Cerquita de aquí, del Palacio de Cibeles.
Podemos descubrirla y prácticamente, para los estudiantes, por ejemplo, es gratis. O sea, y nadie se acerca a conocer la historia del gigante de Alcocer, y no solo eso, sino todas las historias que tiene el Museo Antropológico. En el Museo Antropológico, por ejemplo, podemos encontrar esas cabezas de los jíbaros reducidas. También podemos encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo en una barca de Brasil, del Amazonas, símbolos del lauburu vasco. Entonces esto te llama mucho la atención y dices, ¿por qué está esto aquí? Entonces, ¿por qué esto no se investiga realmente?
Porque los bilbaínos nacimos donde
queremos.
Incluso en el Amazonas.
Historias muy curiosas de Madrid, Álvaro. Hay otra que pocos conocen, y es que el estadio de Vallecas, volvemos a hablar del estadio, fue un campo de concentración franquista al poco de acabar la Guerra Civil, y que en el subsuelo del Parque del Capricho hay un búnker para 200 personas. Bueno, el búnker sí que hay ahora visitas guiadas. Sí, yo creo que se conoce un poco más, ¿no?
Sí,
pero
accesible al público.
Se conoce un poquito más.
Y están, de hecho, llenas. Yo creo que casi es muy difícil conseguir una
visita. La antigua posición Jaca, ¿no? Que era como el cuartel general del general Miaja y de Vicente Rojo, que estaba ahí pues durante toda la contienda. Pero sí es cierto que la historia del estadio del Puente de Vallecas no se conoce y que habría que remontarse a lo que es la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que Vallecas siempre ha sido ese símbolo, ¿no? de resistencia contra, no solo contra el franquismo, sino contra el fascismo en general. Y obviamente la guerra fue bombardeada, tuvo muchos problemas. Y esos problemas se acrecentaron en el momento que Franco entra en Madrid, concretamente en los primeros días de abril del 39. Todo Vallecas es encerrada en ese estadio del Puente de Vallecas, lo que hoy es el estadio del Rayo Vallecano, y empiezan pues a hacer detenciones, prácticamente metieron a todos los vecinos en este campo de concentración, 9.500 personas hacinadas durante un mes en unas condiciones deplorables, y empiezan pues a hacer pues las típicas investigaciones persona por persona. Hay que tener en cuenta que era un campo de concentración, no un campo de exterminio. Un campo de concentración era para detenerlos, ver cuál era el pasado que tenían y en base a eso pues enviarlos a las cárceles a la cárcel de Porlier, por ejemplo, a trabajos forzados o en su defecto ser ejecutados. Y había una persona que era la que más ha destacado, ¿no?, que ha pasado la historia, que estuvo en este campo de concentración de Vallecas, fue Amos Acero, el famoso alcalde de Vallecas, uno de los alcaldes más queridos porque enseñaba a la gente a escribir, a leer, en un pueblo que prácticamente era analfabeto en aquella época. Y a este personaje, a Amos Acero, sí que lo llevaron a la cárcel de Porlier y posteriormente le fusilaron en las tapias de la Almudena. Pero bueno, que podíamos hablar del estadio del Puente Vallecas, pero por ejemplo en el antiguo estadio metropolitano, no el que hay ahora, también hacinaron a 950 personas. O sea, vemos que fue una práctica que ocurrió en los primeros días de la guerra, del final de la guerra.
Impresionante, impresionante, o sea, el testimonio que das. Alberto, cuéntanos un poco si hay algún lugar en la ciudad que está en estos momentos en una situación de inminente peligro, vamos a decirlo, de desaparición o de desahucio. Hombre, vamos a decir.
Tenemos, por supuesto, habéis citado las cocheras de Cuatro Caminos, un edificio amenazado. Hemos perdido, ahora que hablabas de los refugios, el taller de precisión de artillería hace poquísimo tiempo. Se ha salvado solo el refugio, la Guerra Civil, que pudimos demostrar que existía en su interior. Como elemento muy amenazado en este momento, pues por ejemplo podríamos citar el Palacio de la Música, del que no sabemos nada desde hace años, que se cerró en una operación para restaurarlo y recuperarlo como lo que fue en su origen, un Palacio de la Música, una sala de conciertos, pero que debido a la crisis de Caja Madrid, pues desapareció, se cerró, lleva años ahí cerrado, y surgen de vez en cuando como un monstruo en Lago Ness noticias sobre su posible recuperación para uso parcialmente cultural, para transformarlo, pues como ha pasado con tantos cines de la Gran Vía, en un centro comercial, y claro, estamos hablando de una joya de la arquitectura y una joya de la historia de Madrid, o sea, la historia de teatro y de música que hay ahí dirigió Manuel de Falla directamente sus obras, o sea, que nos encontramos con un edificio, fue sede durante años de la Orquesta Nacional. Ataúfo Argenza hace toda su carrera al frente de la Orquesta Nacional dirigiendo en el Palacio de la Música. Es un edificio ligado a la historia de Madrid, que esa memoria pues se perdería con él. Nosotros defendemos que sea el patrimonio, no solo el edificio, sino el hecho cultural. Hemos pedido, solicitamos ya su declaración como bien de interés cultural, no nos ha sido otorgada, vamos a volver a solicitarla, pero tenemos siempre estos elementos en peligro, y son muchos más. Los peligros van surgiendo cuando aparecen las operaciones inmobiliarias, que son las que están detrás normalmente de la destrucción del patrimonio, y cuando las administraciones son más sensibles a esos particulares que quieren hacer la operación inmobiliaria que a la memoria, al recuerdo de todos y al valor del patrimonio. Nosotros siempre decimos que el patrimonio crematístico, el patrimonio monetario, económico de un bien pertenece a su propietario, pero el patrimonio cultural de ese bien nos pertenece a todos, y por eso el propietario no tiene derecho a destruirlo, aunque sea suyo.
Sí, sí, Alberto, tienes toda razón. Álvaro, yo quiero ser sincero contigo y te diré que entre todas las historias que me contaste hubo otra que me dejó petrificado, ¿no? Y es el intento que un día hizo la ciudad para convertirse en un puerto de mar. Sí. Los restos que quedan en ello, además, en el Parque Lineal de Manzanares.
Sí, sí, bueno, esto fue una idea de Felipe II. A ver, nos parece alocada, pero en su día tenía sentido.
Era una bilbainada.
Pero en su mente alocada, ¿no? Sabemos que Felipe II era una persona un tanto curiosilla, pero tenía sentido. Dice, a ver, si Madrid es la capital, ¿por qué tenemos que tener los principales puertos, por ejemplo, en Lisboa, en Sevilla, en Cádiz? Dice, porque esto nos está, estamos perdiendo mucho dinero en el traslado de las mercancías hacia la capital. Entonces, ¿qué dice? Pues vamos a pensar algún modo de hacer que Madrid sea puerto de mar, o por ejemplo que esos barcos grandes vengan directamente a Madrid. Entonces contacta con un arquitecto, un ingeniero de la época, como era Juan Bautista Antonelli, y empieza a fraguar, ¿no?, una idea un tanto alocada, en la cual pues intentan crear, a base de canalizar el Tajo, unirlo con el Jarama y luego con el Jarama, el Manzanares, y subir hacia donde ahora mismo está la puerta de Toledo, el Vicente Calderón, y sí, crear ahí un auténtico puerto de mar. Y la verdad que el plan iba a haber salido adelante, solamente que, claro, pasó eso, el famoso episodio de la Armada Invencible. Entonces, claro, todo el dinero fue destinado a esta campaña militar. Entonces se dejó muy apartado toda esta empresa, además que el ingeniero italiano Antonelli murió. Luego intentaron también retomar esta idea. Carlos III también intentó hacer ahí una especie de recuperar esos planos, esos mapas de Felipe II, y Fernando VII también intentó canalizar, ¿no?, unir el Jarama, unir el Manzanares, y que son los restos que conocemos ahora mismo, que están ahí abandonados en el Parque Lineal del Manzanares. Uh-huh. Pero realmente fue una empresa de intentar crear un puerto en Madrid. Y ahora mismo, a lo mejor el puente de Toledo ahora mismo no existe. Ahora mismo podríamos ver grandes barcos, incluso cruceros, a saber. O sea, podría haber sido una cosa curioso, grande. ¿No? Sí, y eso de que en Madrid no hay mar y vaya, en Madrid no hay playa, ojo.
O sea, ojo, porque otro, pudo haber playa, claro, y además...
Otro gallo caribeña, hubiera cantado.
¿No? Palmeras y tal, ¿no?
Y todo. Alberto, desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio hacéis esa importantísima labor en defensa de esos tesoros de Madrid, que, como tú decías, son de todos, que no son de sus dueños, pero de estos tesoros ocultos que hemos hablado, como la iglesia de Carabanchel, ¿es mejor mantenerlos así ocultos, por ejemplo, para el turismo, en un segundo plano y que sea...?
Es un tema conflictivo. Hay elementos que son muy delicados y que, lógicamente, no deben recibir demasiadas visitas. Cerrarlo por completo al turismo, siempre que no sea un elemento absolutamente peligroso para su conservación, pues no tiene sentido. Por ejemplo, habláis del Canal de Manzanares. Nosotros tenemos también solicitado el bien de interés cultural para los restos del Canal de Manzanares, cuya asociación de defensa forma parte de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Entonces, es un tema que tenemos también estudiado. Y esos mismos restos, pues, por ejemplo, convendría ponerlos en valor, en conocimiento. Nadie sabe que existe, sí, ese canal, que existen sus esclusas. De hecho, incluso se podría reconstruir en buena parte. El canal llegó a existir casi hasta arriba hacia Madrid, es donde terminó, sí, porque la idea era enlazar allí con el Jarama, con el canal de Jarama, y lograr llegar hasta Aranjuez. Ya Felipe IV se había trasladado en barco a Aranjuez yendo por el Jarama, y lo consideraron un método más cómodo y más agradable que por las carreteras entonces polvorientas por las que se trasladaba la corte. Por eso esa obra también colosal, y la inicia de Carlos III, es muy problemática, pero llegan hasta arriba hacia Madrid, y en realidad se hunde porque la aparición del ferrocarril lo hace inaccesible. Pero todos esos restos están ahí, podrían incluso recuperarse, y sería importante para el turismo, y sobre todo darlos a conocer a los madrileños para que los valoren, para que los protejan, y por supuesto su valor turístico sería extraordinario. Imaginemos que logramos recuperar, aunque no sea más parte, un canal del siglo XVIII con sus esclusas. Una se perdió hace muy poco por las obras del AVE, que quedó enterrada, pero el resto de las esclusas están, que se podrían poner en marcha. Se descubre cómo funcionaban. Ese agua, hoy día que tenemos un acceso suficiente al agua y que podemos incluso reciclarla, podría perfectamente circular. Imagínate unos paseos turísticos por el sur por un canal del siglo XVIII dentro de la Comunidad de Madrid. Uno de los tres canales navegables que se llegaron a construir en España, solamente son tres, y este es uno de ellos, que llegó a funcionar durante casi 50 años antes de cerrarse definitivamente. Entonces, sí, el tema del turismo puede valorar el patrimonio, nos puede ayudar, en ocasiones puede ser negativo. El problema de todo hoy día es el exceso. O sea, cuando hablamos de turismo, pues comienzas diciendo van unos pocos turistas y acabas siendo tal masa que dices ahora hay que limitar la entrada. Pero bueno, eso no lo podemos evitar. Somos una sociedad democrática abierta a todo el mundo, y todo el mundo que quiere conocer una cosa tiene derecho a acceder a ella.
Sí, me imagino ahí viendo las ruinas un poco de la muralla, por ejemplo, con el paraguas puesto así, 200 turistas, de un ejército de turistas detrás y no enterándose de nada. En fin.
Bueno, pues una lección de historia nos habéis dado hoy, es que en este recorrido por los barrios.
Ha sido una lección de historia y de misterio.
Muy interesante. Sí. Damos las gracias a Álvaro Anula, autor de Es compañero de aquí, estudiante, uno de nuestros estudiantes en M21, autor de Un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo, y Alberto Tellería, vocal de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Muchas gracias por acompañarnos, Gorka. A ti te vemos el martes.
No, el martes nos vemos, Mercedes.
Bueno,
muchas
con que
gracias.
Avanzamos algo, ya veremos.
Ya veremos, bueno, vamos pues a dejar el misterio.
Venga.